I could barely rap, I could barely dance, I could barely laugh, I could barely hang. I need a male stripper, do a belly dance. For me and my boyfriend, it's in the same. And I'm drunk as fuck, my nigga sucks up. Need a reason to give my bucks up. Need a reason to care about society. Need a good enough reason just to hire me. But honestly, see, my mom can't walk in the lungs, I'm worried what you used to. And I feel like it's my fault cause of music. I be saying shit just fucking rude and untrue. But truthfully, your words had damage, it's cruel to me. But even more cruel to be. This in front of niggas that pay to hear me.
Sometimes I be wondering why I be tripping off, and I should probably spend my time riding rhymes to the dentist's office. That's killing two birds in one stone. When I was younger, way before I was grown, I wanna deal with death row. My rhyme sayers, I'm saving my time for mics later. I might save it depending on the shit that y'all write later. I hate writers, I hate tweets, I hate journalists. They hate truth, they hate peace. They want my niggas to burn it.
Buenas a todos y bienvenidos al primer y novedoso programa de la Summer Scouting Series que vamos a hacer en Route Running. Yo no soy Diego Sanz, ni soy Álvaro Rodríguez, como no sé si os habéis dado cuenta. Y soy el host, del presentador, yo qué sé, o sea, de esta mierda, porque al final aquí somos los dos por igual. Y yo soy Alejandro Montoro y me acompaña al otro lado del teléfono o de los micrófonos o de lo que sea y al otro lado del país, Diego Luace, porque está a tomar por culo de mí, así que se presente él y que diga qué está haciendo.
Hola, muy buenas a todos. La idea principal de este programa, yo lo quería llamar Sur y Norte, pero se nos adelantó a Noel y claro.
En general, este programa se podría haber llamado de muchas maneras, pero,
sí, muchísimas.
Uno, o no nos parecía gracioso, o no nos parecía serio, o directamente eran programas que estaban protegidos por copyright.
Claro,
así
claro.
Que es un poco lo que hay. Es un poco aburrido el nombre, sí, pero...
Porque apareció la idea de Tape Brothers, pero claro, ya hay mucho carga de Brothers
aquí en España como en general en el mundo, así que hermano pega. O sea, ¿quién coño se cree que somos hermanos? Si tú mides 1,50 y yo mido 1,90.
Claro. Además, ya solo por el acento ya dices, estos no viven en el mismo sitio ni del palo, ¿sabes?
Esto ya, o sea, es un despiporre. Esto no puede ser. Y bueno, la idea principal del programa es poner un poco en perspectiva las notas que tenemos tanto Diego y yo, o como gente que venga, tanto que es del programa como que no, hablando de diferentes jugadores de cara a la temporada 2020 de college y de cara sobre todo al stock que tienen en el draft. Vamos a empezar por la posición más normal de empezar, como vamos a ser personas racionales y normales, y vamos a empezar por quarterback, porque obviamente no vamos a empezar por cornerback y luego por no sé qué, luego por no sé cuánto, mejor en orden, no nos perdemos y no nos ponemos tontos. La dinámica del programa es la siguiente. Nosotros tocaremos como 3 o 4 prospects por programa, sin pasarnos mucho de frenar, sin pasarnos mucho de tiempo, sino más o menos hablar un poco y poner en perspectiva tanto lo que piensa Diego como lo que pienso yo. Y no vamos a hacer ningún juicio de valor de cara a nada, sino simplemente queremos saber qué opina uno de cada uno. Y presentaros un poco también los fallos y las virtudes de muchos de los jugadores que a lo mejor os suenan el nombre, pero no conocéis tanto su juego. Aquí hay 3 jugadores, que es los que vamos a hablar hoy, que son Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, Justin Fields, quarterback de Ohio State, y Trey Lance, quarterback de North Dakota State, que quizá el que menos conocido es para el ojo público a día de hoy es Trey Lance, pero aún así pues es bastante conocido. No creo que os descubramos el fuego con los 3, así que es un poco programa de presentación para que veáis cómo va a ir. Así que no sé que si tienes que comentarnos algo sobre vacas o algo así, Diego.
Sí, o sea, yo estoy de resaca tras la victoria ayer de la provincia de Lugo en el Miss Vaca 2020 que organiza la Televisión de Galicia y que somos el Madrid de la competición porque van 12 ediciones y Lugo ha ganado 10 veces. O sea, 10 vacas diferentes han sido nombradas la vaca más bonita de Galicia. Así que un saludo aquí para... Ostras, ¿cómo se llamaba? Para Mariposa, de Castro Verde, que...
Pero yo tengo una duda. ¿Qué hacen con esa vaca ahora? O sea, no la matan, ¿no? Supongo, yo qué sé. O sí, no sé.
Esa vaca sí que... O sea, por lo que dijo el dueño ayer cuando lo vi... o sea, es una vaca que la tiene de concurso. Es como él tiene como no sé cuántas cabezas de ganado dijo, pero un porrón, y las que nacen y él ve que son bonitas, como que las aparta para hacer que sean de concurso. Entonces va paseando por las ferias de Galicia, Asturias y por ahí para concursar en vaca más bonita, no sé.
Increíble, o sea, increíble la España profunda, los concursos que hace.
Y este concurso piensa que lo pagamos todos los gallegos. O sea, porque es un concurso que se retransmite en la televisión de Galicia todos los años. O sea que mucho más
bonito. Una vez más, Feijóo siempre gana, ¿sabes? O sea, claro, eso es algo que nadie duda en Galicia ni en España, básicamente. Claro. Así
Feijóo,
que
Feijóo es el Bill Belichick de la provincia.
O sea, es imposible que pierda con lo que está haciendo. Pues bueno, o sea, la dinámica creo que está clara, además. O sea, en general, en plan de vamos a hablar de los jugadores, vamos a pasar directamente a hablar de ellos, sin más, mucho más tontería, porque creo que además el puto verano nos fastidia todo. No hay anécdota graciosa más allá de la de las vacas, es horrorosamente aburrido. Sí. Aparte de que me he ido a Conil y me he quemado, o sea, si lo queréis saber. Y hoy juega el Jerez y seguramente, hoy es domingo, o sea, hoy estamos grabando un domingo, mañana sale el programa, seguramente ya cuando salga el programa hemos perdido ya, estamos eliminados y nos subimos a segunda vez. Y el Lugo se va a salvar, para la gente que tenga evidencia de que claramente somos adivinos, el Lugo cuando juegue el último partido, que no sé cuándo es, ¿mañana puede ser?
Mañana.
Mañana gana el Lugo y el Celta también hoy. Y se acabó. O sea, dicho está en este programa, queda grabado. Pues eso. También haremos de vez en cuando preguntas y respuestas y tal, por si hay dudas y tanto, podéis preguntarnos lo que nos salga de la polla, básicamente. Y bueno, vamos a dejarnos de tontería.
Bueno,
¿de
bueno,
quién hablamos?
Un detalle antes de ir con los equipos, que si van a hacer preguntas, por favor que no las hagan relacionados con temas ilegales, porque la última vez, o sea, estuvo un mes en Twitter.
Acabó mal la cosa.
Claro,
sí.
Claro. Así que bueno, yo quizá empezaría por Trey Lance, porque como habías dicho, aparte de que es el menos conocido, ¿no? Hay un partido que enfrenta a Fields y Lawrence, y de cara a la galería yo creo que queda mejor hablar de ellos dos hacia el final, porque seguramente sea los que más interesan, ¿no? Por decirlo así. Y de primeras vamos con la novedad. Yo creo que en el sentido marketing, yo creo que empezaría por Trey Lance.
Pues Trey Lance es el quarterback, para gente que no lo conozca, es el quarterback de North Dakota State, que básicamente es la equivalencia a un tipo Alabama o Clemson, Ohio State en el FCS, que es como la segunda división del college football. Es una superpotencia. Ha ganado, creo que son en los últimos 10 años, 7 campeonatos nacionales o 5 o 6 campeonatos nacionales. Y básicamente, si os suena mucho, es porque ha sido la universidad de Carson Wentz, ese tío que era el suplente de Nick Foles en Filadelfia cuando ganaron la Super Bowl, y el quarterback 3 de Los Ángeles Chargers, que es Houston Stick. Pues esos dos quarterbacks son los dos quarterbacks o dos jugadores muy destacados que han salido de North Dakota State en los últimos años. Trey Lance mide 6'3", pesa 224 libras, es un tamaño bastante productivo con quarterback, y este año es redshirt junior. El año pasado, en su temporada redshirt sophomore, completó un 66,9% de sus pases para 2.786 yardas, 28 touchdowns y 0 intercepciones. O sea, el número que más impresiona es lo de las 0 intercepciones. Aparte, corrió 169 veces para 1.100 yardas justas y 14 touchdowns. Es un poco la dominancia que ha tenido en números Trey Lance, que luego se ve reflejada también en el campo. Después de esta presentación, te dejo, Diego, que hables sobre él un poco.
A ver, lo que lo puso en el disparadero de la media fue sobre todo el dato que comentabas de las 0 intercepciones, ¿no? Que es así como lo más destacado. Sí que es cierto que hay que entender que esos números indican que es un quarterback que yo creo que cuida bastante bien el balón, ¿no? Pero sí que es verdad que ha tenido varios lanzamientos, como todo quarterback normal del mundo y del universo al año, en el que ha tenido ese toque de suerte en el que le han dropado intercepciones. Lo normal sería que tuviera pues 3, 4, incluso 5. Y lo de jugar en una división menor, yo creo que es un jugador que tiene de sobra el nivel para jugar en cualquier equipo prácticamente del college. Y sí que se nota mucho cuando tú ves tape que en absolutamente todos los partidos es el mejor jugador que hay en el campo de largo.
O sea, yo creo que eso se nota. Hay gente que cuando intentas analizar a un jugador de una división menor o un jugador de división 2, FCS, división 3, cosas así, lo primero que te tienes que fijar un poco es, destaca ese jugador por encima de todo lo que estamos viendo en el campo. Joder, es que con Fields, con Lance, sí, sí, se nota, joder, el primer pase que lanza, ya te das cuenta de, hostia, sí. O sea, estamos hablando de alguien que no solo es el mejor jugador del campo, sino muy posiblemente es el mejor jugador de todo, de toda la división. O sea, de largo, además, yo creo.
Y además, claro, se nota mucho, sobre todo porque juegan el mejor equipo y el más entrenado de todos los que se enfrentan, en realidad. Entonces, es como que eleva al cuadrado, por decirlo así, el nivel en el que destaca él. Y cosas a mí que me llaman la atención, por ejemplo, la forma de correr. A mí, de los tres que vamos a hablar hoy, no sé si estarás de acuerdo, Montoro, yo creo que es el que mejor corre o el que más similar se parece a un running back en la manera de correr. No es un corredor tipo Lamar Jackson, muy elusivo, ágil, sino que tira más hacia un power back. Hay algunos jugadas de tape en los que se lleva por delante a defensores. Y no sé, a mí su manera de correr me parece que la sabe utilizar muy bien, y sobre todo yo creo que el equipo la adecua de manera perfecta al playbook y ha hecho bastante daño. Por ejemplo, en la final de este año, quizás se le complicó un poco más el juego aéreo y destacó sobre todo por tirar y sacar yardas en el juego de carrera. Sí que es verdad que, claro, juega un equipo como North Dakota, que es cierto que su línea ofensiva, su nivel es muy alto, y que el juego de carrera sí que es verdad que es un poco, no simple, pero sí que lo tiene más fácil que quizá otros quarterbacks, ¿no?
Es que al final, o sea, físicamente hablando, no tiene ningún problema, en tanto en carrera como a la hora de tener que salir del pocket y ganar yardas con las piernas, o ganar un poco más de tiempo y lanzar un pase fuera, digamos, su zona de protección principal. Es un jugador que no tiene ningún problema. Además, físicamente es un tío que aguanta mucho el castigo de cualquier defensa. Que siempre a un quarterback de este estilo es complicado, porque tú ves a Lance y consideras que después verle con esas 1.100 yardas y tal cual, y lo ves corriendo y dices, hostia, o sea, es un tío que puede ganar yardas fácilmente con las piernas. Pero no utiliza las piernas como arma principal. O sea, él siempre intenta ganar desde el pocket, y una vez que no hay nada dentro de su rango de visión o progresa las lecturas y lanza el pase, dice, mira, salgo y corro. Y en RPO, tres cuartos, lo mismo. Un jugador que aguanta mucho, mucho, mucho el balón antes de dárselo al running back o de pasar. Que eso es bueno y malo.
No es Newman, pero sí que tarda.
Tarda bastante. O sea, Newman es muy exagerado. Pero tarda. Él lo hace muy bien en ese sentido. Sí. Además, siempre aguanta, siempre está leyendo el ojo del defensor principal. Si tiene que soltar el balón, no tiene ningún problema en dosificar al darle el balón al running back. Él pasa en otra jugada sin ningún tipo de problema. Yo ya te digo, o sea, me resulta no raro, pero al final él es de Minnesota, ¿vale? O sea, él criado y nació en Minnesota. Y Minnesota no es que sea un sitio donde haya quarterback de tres estrellas todos los años, sinceramente. No es un estado donde ni haya quarterback de dos, tres estrellas nunca. ¿Quieres saber las ofertas que tuvo Lance? O sea, más allá de North Dakota State.
Deduzco que no es Minnesota, ¿no?
Minnesota no le ofreció nada. O sea, no le ofreció nada. No, o sea, es increíble esto. No le ofreció ni una sola oferta. Las otras universidades son Western Michigan, South Dakota State, Northern Illinois, Cornell y Brown. Cornell y Brown son universidades de la Ivy League. O sea, porque además Lance, aparte de ser un muy buen atleta, es un excelente estudiante. Así que tenía unas notas tan altas que Brown y Cornell le ofrecieron jugar en su programa. Y la única oferta de un equipo del grupo 5, porque ni Power 5, Power 5 no tuvo ninguna oferta, fue Boise State. El único equipo que le ofertó algo a Trey Lance del grupo 5 para jugar en FBS. Más de Western Michigan y tal, pero el equipo más importante es Boise. O sea, que le ofertó. En fin. O sea, y tú lo ves jugar y dices, ¿cómo este tío ha pasado tan, tan por debajo del radar en cuanto a ser el reclutado en un equipo de FBS? Es abusivamente bueno. O sea, su brazo, no es que sea ultra potente, que lo es, pero para mí lo que más destaca es que la capacidad que tiene de hacer el zip al balón y luego cambiar y dar un pase con toque y poner el balón fuera de los números o en una posición que para el receptor es beneficiosa para ganar yarda, eso es algo que es redshirt sophomore, o sea, no lo hace mucha gente dentro de la NFL a día de hoy. O sea, tú ves, por ejemplo, un Josh Allen, todavía le cuesta ese dar un pase más flotado para que él llegue al sitio donde quiere. Pero Lance lo hace como ultranatural. Además, utiliza muy bien un recurso que los tres que vamos a hablar utilizan genial, que es usar la banda. O sea, usar la banda para dar pases más de nivel medio, por fuera de los números, llega, balón a la banda, pase que atrapa y gana unas pocas yardas sin ningún problema. Son recursos de jugadores que más veteranos de lo que son a día de hoy.
Y además Lance, que su año pasado es el primer año que juega en college, quiero decir. No es que estuviera, no es que sea su segundo o tercer año como puede ser otros QBs. Es el primer año, primero tiene la suerte y la habilidad, ¿no? Para lo que hablábamos de las cero intercepciones. Después tú ves el tape y parece que lleva jugando en ese equipo 5 años, ¿sabes?
Ya, es que además,
el timing, los toques que mencionas tú, todo te hacen pensar que es un jugador que lleva, que lleva un rodaje brutal. Y es lo que dices tú, o sea, no hay nadie que hubiera visto esto antes. Porque yo creo que viendo las ofertas que tuvo, yo creo que tomó la decisión adecuada.
Yo creo que también, viendo en un sitio donde además tienes la certeza de que desarrollan quarterbacks como los desarrollan, en un sitio donde si eres titular vas a ser titular en una superpotencia, porque bueno, sí, es FCS, pero al final North Dakota State escapa, es una putada que este año no vamos a tener college de manera normal y el primer partido de la temporada de North Dakota State era Oregón. Y Oregón es una de las cosas malas que tiene Lance, digamos. No ha jugado contra una competencia mucho mejor de la que, en otros sitios podría haber tenido mejor competencia de la que ha tenido North Dakota State. Porque es tal potencia que es que muchos partidos se han acabado en el segundo cuarto. O sea, y es verdad, tanto en playoff como en temporada regular, muchos partidos de North Dakota State fuerzan la máquina y en el segundo cuarto están 32-0, 28-0. Y dices tú, es que es imposible que remonte ya nadie. Yeah. Y ya es un poco más sencillo para Lance el soltar el brazo, el no progresar tanto en las lecturas, el centrarse más en un receptor, en centrarse más, quiero colocar un pase a 40 yardas, lo lanzo. Y hay intercepciones dropadas de no lee al safety. O sea, no ve al safety que está profundo y puede saltar perfectamente el safety en la ruta y se le cae el balón. No tiene el timing con su receptor, el córner asalta la ruta y se le cae el balón. O sea, tiene 4 o 5 intercepciones, lo ves, y podría tener fácilmente esas intercepciones en sus estadísticas. Pero claro, cuando tú vas ganando 28-0, lo que es normal es que te relajes, ¿me entiendes?
Sí.
Así que eso es un poco el gran pero de Lance en cuanto a, no solo por él, sino por todo el equipo en general. Porque cuando te enfrentas a una competencia, imagínate a Oregón. Oregón es una de las tres mejores secundarias del país, muy seguramente. Es un duelo que apetece ver mucho porque, claro...
Por calibrar.
Por calibrar la calidad que tiene. Que no estamos diciendo que Lance no pueda jugar perfectamente contra Oregón con 0 intercepciones. Pero ya estamos hablando de una competencia que le puede crear serios problemas.
Y más, a ver, tú ves sus receptores en División 1... Y claro, sí que van un paso por delante del resto, pero me gustaría ver a mí a Sproles, que por ejemplo es a mí un jugador que creo que es su receptor más destacado, ¿no? Querría verlo yo contra Oregón, porque sí que es verdad que yo creo que tiene talento y puede ser un receptor de tercer día, pero no es lo mismo verlo contra los cornerbacks con los que está jugando ahora Sproles que verlo contra Oregón o contra un equipo más top. Y sí, además, al ser un equipo North Dakota que, como decía antes, la línea ofensiva es bastante dominante contra cualquier equipo, cuando ya vas ganando 32-0 ya te dedicas a otras cosas. Ya te dedicas a, bueno, vamos a correr, bueno, sí, pases cortos, mucho, vamos a perder tiempo.
Aparte, ¿Lance ha tenido pockets que le han colapsado alguna vez en college? ¿Tú has visto alguno? Yo no le he visto jugar bajo presión casi nunca. O sea, yo a día de hoy no es que no sepa, no es que no me fíe de Lance en lanzando bajo presión, pero es que lo he visto tan poco que al final me crea esa curiosidad de ver cómo se manejaría en una situación donde, uno, va por debajo en el marcador, dos, está presionado y tiene presión continua. Porque no lo hemos visto. Es un jugador que no hemos visto, que ha tenido pockets limpísimos este año. O sea, él, obviamente, yo creo que el año que hace, la regresión que va a tener este año es segura. Porque es imposible. O sea, si lo hace igual de bien, es pick número uno. O pick número uno, sí. un jugador top 5. Pero una regresión mínima tiene que tener. Porque no es normal estadísticamente hablando, es una anomalía estadística lo que ha hecho este año. Pero más allá de eso, es un jugador que sí que la toma de decisiones tiene que seguir madurando, que las lecturas tienen que seguir madurando, que su brazo confía mucho en su primera lectura muchas veces, confía mucho en yo pongo el balón donde quiero y no veo. Eso le pasa a los tres también.
Sí.
No pongo el balón donde veo y no leo al jugador que está underneath o al jugador que viene, el safety que salta o me como una cobertura zonal, me la como completamente porque estoy tan fijado en voy a poner el balón aquí y sé que voy a ponerlo ahí, que se puede comer una intercepción. Tiene que madurar la toma de decisiones, que es un jugador extremadamente joven también.
Sí. Yo creo que eso ya es un toque ya un poco, yo creo que a veces muy de sobradez de decir, mira, la voy a poner ahí y fuera, porque... Es eso, yo creo que los tres, en sus respectivos rangos, al final creo que competitividad, a lo mejor tienen 2-3 partidos al año en los que se ven que tienen que dar su máximo, por decirlo así. Yo creo que cualquiera de los tres se ve muy superior al resto en la gran mayoría de los partidos y eso al final te acaba llevando a hacer cosas así, creo yo, vamos. Y sobre lo de las lecturas, sí, yo creo que las tienen que trabajar mucho. Sí que es verdad que hay algunos snaps que a mí, pues... Me han gustado y...
Claro, o sea, es muy guay hablar de tres jugadores tan buenos como los que hablamos hoy.
Sí.
Y además que hacen una cosa, los tres, o sea, de manipular con la mirada a defensores y moverlos del sitio siendo tan jóvenes, eso es una cosa de quarterback veterano. O sea, o de quarterback muy, muy top. Y lo que tú ibas a decir seguramente es eso, que Lance los mueve y los tiene ahí.
Sí, además me gusta mucho de la ofensiva de North Dakota State, que utilizan mucho... cambios de formación muy continuos. Yo he visto partidos en los que una jugada, aparecen los dos tight ends abiertos, se meten los dos a la línea, jugadas así en las que las formaciones van variando pre-snap mucho, y he visto algunas en las que Trey Lance genera, o cuando hacen los fake hats, ¿no? Genera los pasos adelante de la defensa, ¿no? Lee los blitz y ya decide, que también a veces puede cometer el error, ¿no? Pero ya tiene claro dónde va su pase, por decirlo así. Y eso lo he visto unas cuantas veces. Y sí que es verdad que en esas situaciones en las que a lo mejor sí que tiene un poco más de presión, aunque ya como hablamos, no es presión continua, ni una presión asfixiante, ni nada, ¿no? Porque es muy dominante la línea. Pero sí que me gusta que le he visto en varios snaps decir, aunque sea una segunda y 5, no me voy a jugar el melonazo de 15 yardas. Sé que mi receptor en la out para 4 yardas lo voy a tener. Tal, snap, pase rápido, cogemos las 4 yardas y seguimos. Que sí que es, creo que es algo que a lo mejor los otros dos pecan un poco más de intentar hacer más de lo que te pide la jugada o más de lo que te da la defensa.
Sí, o sea, yo creo que además, y hablando ya más de mecánica, yo creo que mecánicamente no tiene ningún problema. Es un tío que drop back fácil, passer fácil... Es un arma el brazo súper rápido. Tienes mucho zip el balón cada vez que lo suelta. Así que yo no creo que mecánicamente tenga ningún problema. El único que tiene mecánicamente algún problema es Fields. Los Lance y Loren, yo creo que son más robóticos que Fields a la hora de pasar el balón, pero eso no tiene ningún problema. O sea, cualquier mecánica de ese estilo, no le veo un problema alguno. Yo te digo, a Lamy Lance me parece que le vendría muy bien tener temporada 2020. Sí, igual, claro. Que creo que a Lawrence y a Fields no les beneficia tanto, creo que a Lance sí que le beneficia mucho una temporada 2020, porque le puede ayudar a mejorar pequeñas cosas, sobre todo eso, mejorar las lecturas, mejorar la toma de decisiones, mejorar en carreras también, mejorar el manejo del pocket. En general son esas pequeñas cositas que ahora mismo puede pulir todavía, porque obviamente no estamos hablando de un prospect que sea perfecto, pero tiene cosas que te pueden gustar muchísimo. La talla de quarterback la tiene. El liderazgo de la capacidad de ser vocal la tiene. La capacidad de leer pre-snap lo que le dan, lo que tú has dicho, la tiene, que es algo muy, muy, muy importante en un quarterback joven. que no esté continuamente mirando a la banda de decirle, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va tal? Él sabe y es un estudioso de eso, de sé cómo se van a posicionar, sé que tengo esto y puedo mover un poco las piezas como quiera. Le dan mucha libertad en ese sentido y está muy bien, la verdad. Y en general el brazo es muy bueno. O sea, los tres brazos de este programa son muy, muy, muy buenos. O sea, tanto a nivel de potencia, es un tío que tiene pases de 50 yardas en el aire, Blanz. O sea, de 40 a 50 yardas en el aire, fácil. Es decir, toma, y la pone en el sitio. O sea, es un brazo relativamente preciso, el largo quizá no tanto como a media distancia o en corto, pero que con más trabajo en ese sentido, no la puede poner donde le dé la gana. Puede hacer lanzamientos NFL, tiene como 3 o 4 cada partido siempre.
Yo también creo que tiene menos flashes, por decirlo así, que los otros. Tiene menos highlights.
Sí, porque es mucho más sobrio.
Por eso. Y está bien, o sea, es diferente, ¿no? Es un estilo diferente, pero yo creo que tiene el brazo suficiente y el talento para hacer casi cualquier tipo de lanzamiento. Y es lo que dices tú, hay pases NFL, 2 o 3 por partido. Y yo recuerdo, no sé contra qué equipo era, pero uno que hasta puse en Twitter, que es tras play action, que la pone en la end zone al final, que también le ayuda a su receptor con un pedazo catch, pero es un pase saliendo de un play action, que es que lo pone en el spot perfecto y en el único lugar, porque la cobertura estaba al lado, en el único lugar en el que ese receptor podía hacer algo. Que yo creo que es una de las... El ball placement en cualquiera de los tres que tenemos hoy, yo creo que es una cosa increíble. O sea, cualquiera de los tres puede beneficiar a sus receptores con cada pase de una manera.
Es muy bueno. O sea, Lance tiene serias posibilidades de, obviamente, estamos hablando de un tío que puede acabar siendo top 5 del draft. O sea, dependiendo de quién elija dónde, pero obviamente es talento de primera ronda. Porque además, o sea, es gracioso porque ayer lo hablábamos, Carson Wentz no sonaba tanto.
No.
Porque Lance suena desde el primer momento que acaba la temporada y la gente dice, oye, este chaval de FCS, mira el quarterback de North Dakota State. Wentz sale porque hace un temporadón y va a la Senior Bowl y se sale la Senior Bowl. Y ya el mundo se pone en plan, hostia, cuidado que este tío. Con Lance, el tren ha salido ya este año. Con Lance, los ojos van a estar pendientes de él este año. Puede que le pueda la presión, o no lo sabemos. Pero este 2020 para él es muy, muy, muy importante porque es la temporada de confirmar que todo lo que hay a día de hoy como proyecto de quarterback está ahí. Porque es muy, muy positivo para él que tenga una temporada no igual que la anterior, porque yo creo que es imposible, pero es tremendamente similar en términos de yardaje y de touchdown y en términos de cómo puedo hacer para seguir mejorando dentro de mi división. Obviamente es un jugador que no puede ir a la Senior Bowl porque no creo que es algo de ciencias políticas y tal y la carrera no puede terminarla en 3 años. Así que no puede ir a la Senior Bowl porque no puede graduarse antes. Yo creo que no es un jugador que no se beneficiaría en nada. O sea, no le vendría mal, pero tampoco le beneficiarían demasiado. Pero bueno, al final estamos hablando de alguien que está en el radar de todo el mundo ya a día de hoy y que va a competir con uno de los dos top de este año para ser el primer quarterback elegido. ¿A quién quieres hacer? O sea, ¿quién te da más rabia? ¿Quién es el que menos polémica puede generar por lo que vamos a decir? Vamos a ponerlo en esa perspectiva.
O sea, ¿quién crees que si lo decimos de número uno es el que menos polémica genera?
Es Lawrence, obviamente, pero yo creo
Pero es que si decimos Lawrence, la gente va a decir, vale, ya está, decís lo que todo el mundo, ¿sabes?
Sí.
Claro. Y yo creo que tú y yo coincidimos en una cosa, y es que seguramente nos acaba gustando más Fields. Que no decimos que sea mejor prospect,
pero que sí,
su estilo creo que nos va más.
Y yo creo, o sea, hay una cosa que quiero que hablemos antes de hablar de ninguno, es, ¿te has fijado lo que exageramos con los jugadores cuando no son elegibles? Y luego cuando son elegibles decimos, hostia, ¿sabes? Hostia, sí, tienes fallos. Ves a Lawrence, o sea, Lawrence no tengo que analizarlo, ¿vale? El año pasado digo, hostia, Lawrence, qué puto amo. Es Jesucristo, no falla. Todo perfecto. Luego te paras a verlo y dices, las lecturas, tal, el placement, tal, en la confianza, el exceso de confianza, tal. Y te paras a pensar y dices, ¿por qué exageramos tanto a la hora de analizar jugadores que no son elegibles? Y luego cuando son elegibles les pegamos de palo, dice todo el mundo. Es un poco, es raro, la verdad. Yo no sé qué.
Yo creo que entramos con mucho hype en los jugadores, en realidad.
Es como muy, vamos, muy emocional luego.
Sí. Yo, por ejemplo, con Trevor Lawrence, yo creo que se le... O sea, claro que es un prospect maravilloso, claro, y tal, pero yo creo que sí se le... No es sobrevaloró, pero creo que es sobrehypeó demasiado en el sentido de que casi como que parecía que venía a descubrir el fútbol, ¿sabes?
O sea, es como es el mejor quarterback que ha salido desde la... Que seguramente, sinceramente, lo es.
Sí.
Lo es. Trevor Lawrence es buenísimo, pero no es Dios. ¿Me entiendes? Claro. O sea, hay niveles. Y otra, no sé si es hot take, no sé si es así, porque lo leo en muchos sitios y creo que hay mucha gente que está de acuerdo. Álvaro entre ellos, o sea, que si queréis pegarle palos a Álvaro también. Justin Fields está más cerca de Trevor Lawrence del 1, o sea, está más cerca de quitarle el QB1 a Trevor Lawrence que Trey Lance, el QB2 a Justin Fields.
Sí, sí. Yo que llevo el tren de Trey Lance, sí. O sea, Justin Fields está más cerca de Lawrence, sin duda.
Y obviamente vamos a hablar de Justin Fields, el ex quarterback de Georgia, ex 5 estrellas, segundo quarterback de su promoción en recruiting. ¿Quién fue el primero en 2017? Es muy difícil de acertarlo. Es muy, muy complicado. Obviamente... Trevor Lawrence es el primero y Fields fue el segundo. Fields vivió una historia bastante diferente a la de Lawrence. Lawrence, pues ahora pues, hablaremos, pero Fields no fue titular en Georgia y jugó snap suelto, pate suelta, cuarto suelto, porque el titular era Jake Fromm, que como podéis reconocer, ha sido drafteado este año por los Buffalo Bills y seguramente se ha cortado este año porque es medio subnormal. Así que, en fin... Y Fields tomó la decisión de transferirse a Ohio State, porque básicamente no es gilipollas, y dijo, coño, puesto a irme a un equipo, pues me voy a donde tenga seguramente mejor play caller o top 3 play callers del FBS en Ryan Day. Efectivamente, los números de Fields este año son acojonantes, porque completó el 67,2% de sus pases para 3.273 yardas, 41 touchdowns y 3 intercepciones. Pues muy bien. Y corriendo, todo hay que decir que estuvo lastrado por una lesión de tobillo. Corrió para 137 veces para 484 yardas y 10 touchdowns, que no está nada mal para estar medio cojo durante 7 partidos, básicamente. Obvio que Justin Fields, todo el mundo conoce a Justin Fields. Yo creo. O sea, alguien que siga las noticias de cara al draft como el college. Todo el mundo sabe quién es Justin Fields. Y estamos aquí para decir que Justin Fields es bueno. Así que, Diego, empieza.
Justin Fields, estamos aquí para decir que es Russell Wilson 2.0.
A mí me recuerda mucho a Russell Wilson. O sea, para empezar, para que la gente se sitúe, recuerda mucho a Russell Wilson en algunas cosas. Que ahora Diego va a decir mucho mejor que yo.
Bueno, sí. Hay muchos snaps, o sea, lo que te comentaba el otro día, hay un pase contra Michigan, creo que es además el primer pase justo después de que tuviera la lesión
de tobillo, sí.
Sí, que volvió, porque bueno, empezó por ese problema el partido y volvió. Y el primer pase es la mítica jugada el pase que hizo Russell Wilson increíble el año pasado, puede ser... en rollout hacia la izquierda a la esquina de la endzone. Pues es una jugada similar, no tan espectacular el pase, pero prácticamente el rollout, el movimiento, cómo hace el pase hacia el lado izquierdo, que es mucho más complicado que hacia el derecho, era ver a Russell Wilson. Y tú ves jugadas de Justin Fields a lo largo de la temporada y sigues viendo a Russell Wilson, esa habilidad para escaparse de...
En el último momento, porque... Esa es una de las principales... Vamos a empezar con una principal cosa mala que tiene Fields, que es que aguanta en el pocket 25 segundos. O sea, es muy, muy exagerado. O sea, porque la presión... Él tiene la presión en la cara y a él le da igual, porque él sigue ahí quieto y le lanza el pase con 5 manos en la cara porque le da absolutamente igual. No es que no vea la presión o que no navegue bien el pocket, que cuando lo hace, lo tiene que hacer, lo hace muy bien. O sea, gana tiempo muy bien. De hecho, está en el pocket con 9 segundos en el pocket porque lo hace muy bien, de hecho. Pero claro, cuando en la NFL no va a tener el mismo tiempo. El reloj interno de Fields va como a cámara lenta. A cámara lenta. Él lee muy bien, él ve todo cómo se desarrolla y dice, mira, allí. Y tarda 6 segundos en hacerlo. Lo mismo en la NFL tiene 3. Porque la línea de Ohio State es muy buena. Y le permite jugar mucho con el tiempo. Tiene que mejorar eso, evidentemente, porque la NFL...
La analogía con Russell Wilson sería que, por ejemplo, si Russell Wilson tiene 2 segundos para pasar, ¿no? Justin Fields tiene, pongámosle, 4 o 5, pues quitas los 3 primeros en los que el pocket es limpio y los 2 últimos, que es cuando Justin Fields empieza a moverse en el pocket, empieza a buscar y tal, son los 2 segundos que tiene Russell Wilson todos los partidos. Es un poco así.
Y la diferencia un poco con Wilson, y es otro del gran pero que tiene Fields, es que mecánicamente Russell Wilson se nota mucho que viene del béisbol. En plan, en el sentido de... Suelta el balón ultra rápido en 1 segundo. Fields tarda un cojón en hacer su mecánica y lanzar. Que él, porque echa el cuerpo como muy hacia atrás, porque le cuesta, es una mecánica mucho más larga. Que sí que tira el balón desde muchos en los diferentes, que está muy bien, pero es lento. O sea, es algo lento y lo que en la NFL le puede costar trabajo a nivel de que le creen presión innecesaria por tardar demasiado en soltar el brazo.
Y a veces, pues supongo que también lo comentaremos en balones largos.
Lanza el balón 15 yardas adelante.
Le da mucho aire. O sea, además, al tener una mecánica, o sea, no es una mecánica, por decirlo así, prototípica general de la gran mayoría de los quarterbacks, hace algo raro con el codo, como que en vez de ponerlo en ángulo lo deja como suelto. Y hay veces que ese movimiento hace que el codo le baile. Y mecánicamente, a veces por eso tiene problemas.
Le cuesta un poco... O sea, hay pases de media y larga distancia, sobre todo, que le pone el balón 10 yardas delante al receptor. Vale, Chris Olave rápido, pero coño, no tan rápido, ¿me entiendes? O sea,
además, contra Clemson, bueno, también es verdad que creo que el receptor no termina por correr, pero contra Clemson la primera intercepción, o sea, no la del final del partido, es algo así, o sea... El safety coge el balón solo y tiene que retroceder 5 yardas para atrás de donde estaba para cogerla. Y a lo mejor Olave estaba, no sé, a 15 yardas del balón, una cosa así.
Es muy Cam Newton en eso. O sea, ahí sí que la potencia de brazo es acojonante. La potencia y la precisión, cuando tiene precisión, cuando está en ritmo, cuando coge ritmo y se calienta, es un jugador que pone el balón donde le da la gana. En plan, el placement es buenísimo. Cuando tiene que dar pases cortos o pases intermedios, cuando está bien... le genera mucha ventaja al receptor, que AJ Hill se ha beneficiado muchísimo de eso. Las pocas veces que lo busca, porque es un jugador que busca mucho el jugada larga o jugada a media distancia, más que encontrar al checkdown o al jugador de slot que está libre, que eso también se lo da la experiencia, porque es el primer año que juega como titular en college. Le cuesta un poco manejar la presión todavía... son cosas que con experiencia le vienen a mejorar, que son, no, para mí no son cosas preocupantes, porque son cosas de quarterback rookie, en el sentido de es el primer año, es una ofensiva totalmente nueva la que es en Georgia, y todavía le cuesta un poco asimilar algunos conceptos, pero bueno, el supporting cast que tiene le ayuda mucho en ese sentido también. Él corriendo yo creo que es el mejor de los tres, en el sentido, no se le ha visto mucho por la puñetera lesión de tobillo, pero creo que corriendo es el más natural de largo. Es capaz de moverse súper, súper fluido en todo momento. Tanto transicionando de pase a carrera como moviéndose dentro del pocket. Es ultra fluido en todo lo que hace. Y encima es rápido. O sea, en campo abierto. Es muy, muy rápido en campo abierto. Y no sé, o sea, es que me gusta mucho porque es el más playmaker de los tres, yo creo. Sí, es el que tú dices, es más excitante a la hora de ver siempre. Porque... tiene jugada, o sea, la que tú pusiste allá en Twitter, por ejemplo, que congela al linebacker con la mirada y siempre está pendiente de esa segunda lectura para colocarle el balón justamente entre el safety y el corner. Son cosas que tú dices. Este crío lleva 12 partidos titular en college. ¡12!
Sí, es un pase que no se le ocurre al 80%, o sea, no se le ocurre intentar ya al 80% de los quarterbacks. De cualquier nivel, prácticamente. Porque es un pase al fondo de la endzone de 15 yardas por encima de un linebacker con un receptor que le corta por detrás y aún así, o sea, el balón termina en incompleto, pero ese balón seguramente con un otro receptor quizá ¿sabes? Hay receptores capaces de tranquilamente hacer esa recepción.
O un tight end incluso.
Sí, o un tight end. Y el balón es perfecto. O sea, es que no hay otra palabra. Es el único spot en el que el receptor puede hacer la jugada.
Él es capaz de sisar el balón en ventanas enanísimas. O sea, sí, que es algo súper loco en un quarterback que tiene 20 años de poner el balón en ventanas muy, muy pequeñas y generar ventaja. Luego, lo de Ryan Day es un pedazo de offensive coordinator, un pedazo de entrenador. Pero el darle responsabilidades a un quarterback que la ofensiva la tiene a medio aprender, como se las ha dado, sobre todo a la hora de reasignar presiones, me parece una locura que un chaval de 20 años sepa hacer eso siendo titular, lo dicho, 12 partidos en college. En una ofensiva totalmente diferente a lo que vio en Georgia. Porque, bueno, en Georgia se vio que él venía del instituto y era un quarterback de instituto en college. ¿Por qué? Porque buscaba siempre pase de 40 yardas. Una carrera, voy a romper a correr 30 yardas cada jugada. No leo, no veo a la cobertura zonal, no la veo. Y este año sabe colocar a la gente en espacio, sabe que protege el balón muy bien, en sobre todo cuando está jugando contra zona, está muy pendiente de los defensores que saltan ruta. Sobre todo eso se ha visto a raíz de la lesión. A raíz de la lesión ha empezado a manejar mucho mejor los defensores. Porque, claro, no tiene la capacidad de salir corriendo cuando quiera. Sin esa capacidad, sabe que tiene que ganar desde el pocket. Y yo creo que esto ha sido como una especie de bendición disfrazada un poco.
Ha evolucionado a raíz de la lesión, ha evolucionado a nivel lecturas y a nivel entendimiento del juego y aprenderse el playbook muchísimo, porque tú ves partidos de principio de temporada o pre-lesión o mismamente el de Michigan, que es en el que se lesiona, y tú lo ves, que lo que hablábamos antes, salta un defensa, giramos el cuello para mirar para la banda porque no entiendo qué está pasando, qué tengo que hacer, y cosas así, ¿no? Que a mí son cosas que yo...
Es normal,
pero a mí me pone muy nervioso, o sea, es normal, pero a mí como que digo, hostia, tío, ¿sabes? Un mínimo, aunque sea, ¿no? Y hacia el final de temporada, que supongo que después hablaremos del partido contra Clemson en sí, yo lo veo mucho más maduro, tanto en el juego, en el pocket, en las lecturas, ya no mira todos los snaps hacia la banda para saber qué hacer. Y digo, hostia, pues, ¿sabes? Creo que también es importante ver cómo un jugador puede evolucionar tanto durante una temporada, porque no es que evolucionara de año a año. No, evoluciona a lo largo de la misma temporada, y eso me parece que también lo hay que poner en valor, y lo que estás diciendo, que lo que hace este chaval, siendo un niño, como quien dice, es acojonante. O sea, tiene fallos de novato, porque lo es.
Si
viniera ya con eso pulido, pues ya no tendría nada que hacer. Sería mejor que se saltara al college, es así.
Claro. A mí me gusta mucho. A mí me alegra mucho el verlo jugar como juega, porque creo que es algo diferente a lo que... Y la NFL últimamente con los quarterbacks está abrazando esa diferencia. No solo en Mahomes, obviamente, sino en gente como Lamar Jackson, sino en gente como Kyler Murray. Y Fields está en ese nivel de excitación como jugador, yo creo. Ese nivel de carisma y ese nivel de excitación cuando él sabe que puede poner el balón donde los pone y cuando hace esos pases y tiene ese placement y tiene esa capacidad de tirar de un partido cuando está muy difícil, yo creo que es un jugador que puede marcar muchas diferencias desde el primer momento que pise la NFL. Yo no tengo ninguna duda de que es un jugador extremadamente inteligente y extremadamente buen chaval, porque todo el mundo que le rodea lo dice. Y va a luchar por el pick 1, o sea, está clarísimo. Sí. Y va a estar más cerca de Lorenz de lo que parece. Quizá por relajación de Lorenz en algunas cosas, pero yo creo que en otras, yo creo que el brazo de Fields es mejor que el de Lorenz. O sea, no me avergüenzo de decirlo. Estamos comparando dos brazos que son ultra élites, hablando. Son muy buenos. Son dos brazos capaces de hacer cualquier puñetero lanzamiento y decir, hostia. Pero es que es una pasada verlos a los dos. Hay que agradecer esta competencia sana que hay entre ambos, porque además, desde el primer momento que llegaron a college, están ligados. Porque, sí, claro, uno es el 1 y otro es el 2. ¿Me entiendes? Eso es algo que van a estar ligados de por vida. Y muy posiblemente uno sea el 1 y otro sea el 2 del draft. Y esa competencia y ese preferir a uno que a otro no tiene por qué decirte que uno sea mejor que otro. o que el otro sea mejor que el uno, sino que tienes a dos quarterbacks que pueden marcar una diferencia tanto en college, que ya la están marcando, como en la NFL. Y vamos a hablar de Lawrence porque yo creo que la gente también quiere que dé un poco de palito a Trevor Lawrence.
Yo, por cerrar con Phil, sobre lo último que comentabas, yo creo que lo que lo diferencia de los otros dos es que a mí, por ejemplo, me transmite muchísimo. Los otros me parecen en ocasiones robots fríos que son analistas y que ven y ejecutan, y Justin Fields me parece que tiene la varita, ese toque de magia, ese toque de imaginación que a lo mejor los otros dos tienen a diferente nivel. Que no digo con esto que Justin Fields es el mejor club de fans o Dios, pero me refiero a que de cara al espectador yo creo que el más atractivo de ver sin duda es Justin Fields, y yo creo que el que tiene los picos más altos para mí creo que es Justin
Fields. Sí, y tampoco tiene valles, claro, digamos, en su rendimiento, porque de momento no lo hemos visto. Que sí que tiene que seguir, lo dicho, lectura, sobre todo toque en los balones largos, manejo de la presión. Tiene que seguir mejorando y tiene que seguir barruntando, claro, todo eso para ser el jugador completo. Pero si tú te fijas, Fields en cualquiera de los últimos drafts, quitando, yo qué sé, el año pasado porque Burrow hace lo que hace, Justin Fields podía haberle disputado el número uno a Kyler Murray. Justin Fields hubiera sido el primer quarterback elegido cuando Baker Mayfield, o sea, es mucho mejor que Baker Mayfield. O sea, es mucho mejor que Baker Mayfield. En otras clases de draft hubiera sido el número uno claro y evidente. Pero en esta clase tiene que pelear con otros dos tíos que posiblemente tengan la misma o más calidad que él. Es muy, o sea, es la clase más excitante por arriba que yo he analizado. A nivel de ver a tres jugadores tan completos desde el primer momento que tú los ves, en verano. Dices, hostia.
De largo, porque, o sea, el año pasado, por ejemplo, con Burrow, si Burrow no hace lo que hace...
No lo teníamos, o sea yo
no,
creo que
no,
nadie...
No se esperaba a nadie. Si no lo hace lo que hizo, que fue espectacular, estamos hablando de que tampoco era una clase, ¿sabes? Loca. Super estaba Tua, que era muy bueno, bueno, y es, es muy bueno, y después veníamos con Herbert, que es un quarterback que, sinceramente, me parece peor que los tres que hay aquí.
Sí, y aparte a Herbert, pues, lo que pasó fue que volvió a college y no mejoró nada de lo que...
Claro, es que eso fue lo preocupante. Si se hubiera presentado en aquel año, pues vale, pero es que volvió para estancarse y no le benefició para nada, vamos.
Estamos muy arriba con esta clase de cuadros por arriba, o sea, por arriba de top 13, una puta locura. Luego hay un bajón que ya hablaremos en posterior programa. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Trevor Lawrence, que yo creo que obviamente es el más conocido, obviamente es el premio gordo de este draft, obviamente es el elegido, el heredero de Luck, el mejor quarterback de la década,
quarterback de los Panthers.
No, porque es de Clemson y es imposible que elijan a cualquier jugador de Clemson, así que bienvenido Justin Fields. Así que la historia de Lawrence nunca se llega a tocar con la historia de Fields. Lawrence, en cuanto... Kelly Bryant empieza a tener problemas en Clemson, Dabo Swinney no le tiembla la mano en sacar al prospect número uno en reclutamiento de ese año en la clase de 2017, que es Trevor Lawrence. Lo saca y el resto es un poco historia. Gana el campeonato nacional en su temporada freshman. Esta segunda temporada, su temporada sophomore, hay expectativas de que va a ganar el Heisman. Desde el primer momento que pise el campo es Heisman. Y obviamente ha tenido bastantes problemas esta temporada. Más de lo que en un principio parece con los números. Voy a decir los números de los dos años, sinceramente. Porque básicamente juegan 15 partidos en los dos. El año freshman tiene un 65,2% porcentaje de pases completos para 3.280 yardas, 30 touchdowns y 4 intercepciones, que son números acojonantes para un freshman. Acojonantes. O sea, es una puta locura. Y en el segundo año completa un 65,8% de sus pases para 3.665 yardas y 36 touchdowns y 8 intercepciones. Corriendo, el primer año corre bastante menos. O sea, tiene 60 intentos para 177 yardas y un touchdown. El año pasado tiene 103 intentos de carrera para 563 yardas y 9 touchdowns. O sea, es algo que vamos a empezar a hablar por ahí. Está muy, muy infravalorada la capacidad atlética que tiene Trevor Lawrence, ¿eh?
Sí, pero yo creo que... a mí, por ejemplo, de los tres me parece el peor en este aspecto.
Yo creo que es mejor que Lance, pero peor que Fields.
Yo corriendo...
corre como muy erguido. O sea, eso sí.
Muy raro. Es muy, muy raro. Además,
muy grande sí, también.
Yo creo que en los partidos en los que más ha tenido que correr, o sea, quiero decir, lógicamente las defensas le gusta llevarlos hacia eso, ¿no? Pero yo creo que cuanto más corre Trevor Lawrence, peor lo pasa Clemson. Y después hablaremos del partido de tal, pero yo creo que es así. Y a ver, que digo que es el peor de los tres como si eso fuera malo, ¿sabes?
Claro, porque los tres son muy buenos.
Claro, o sea, pero me parece que a nivel de visión, a nivel de, como dices, de la forma en la que corre, de la inteligencia a la hora de correr, a mí me parece el peor de los tres.
Y, a mí me parece el más fácil de placar con diferencia.
Sí, hombre, sí.
Porque entre que es muy grande, que corre muy erguido.
Yo creo que no ha roto un placaje en toda la temporada.
Es complicado, sí. O sea, es complicado. Pero es un jugador que tiene una capacidad atlética muy, sí, muy infravalorada.
Condiciones físicas perfectas.
Si tú creas un quarterback de cero en el Madden,
te sale
Trevor Lawrence. O sea, a nivel 6'5", el peso, todo. O sea, todo es lo que tú quieres de un... Es un poco delgado de la parte de arriba. O sea, sí que es verdad que podría ganar un poquito más de músculo para que se le viera un poquito menos canijo, la verdad. Pero sí que es el prototipo de quarterback. El brazo es la perfección. O sea, todo. La precisión, el toque, la velocidad que tiene cuando tiene que ponerle velocidad a los pases es acojonante. Es un tío que durmiendo lanza 70 yardas en el aire. Como quiere. Las mecánicas son impolutas. Impolutas. Yo no sé si ha jugado al béisbol, que creo que sí, en el instituto, porque se nota mucho el cómo el zip que hace el balón y la capacidad que tiene de soltar el balón y el brazo rapidísimo después del dropback es béisbol 100%. Porque le mete una velocidad acojonante. Mecánicamente, físicamente, atléticamente, de brazo, perfecto. Estamos hablando del prototipo de quarterback que tú quieres en tu equipo. ¿Qué pasa con Lawrence? Porque ha jugado relativamente mal esta temporada. Yo tengo una teoría.
A ver.
Mi teoría principal es que, sinceramente, se ha visto tan superior en su primer año a ciertas defensas que le ha sudado la polla completamente. Porque tiene unos problemas a la hora de leer al hombre profundo.
Acojonantes.
Acojonantes.
Es como
al hombre profundo.
Problemas, ¿eh? Problemas de vista, ¿eh?
Al hombre profundo y al hombre que está underneath, sí, al que salta la ruta. Tiene problemas graves. No los lee porque no le da la gana. Porque yo creo que no es un quarterback de una sola lectura, a pesar de que en Clemson lo usen mucho de esa manera. También te digo que en Clemson tiene dos receptores. Uno lo ha tenido, otro esperemos que siga teniéndolo, que es Justin Ross y T. Higgins, que como receptores de una lectura van de puta madre, porque lo que atrapan, todo. No creo que tenga problemas a la hora de progresar, pero tiene que empezar a leer mejor al hombre que está detrás del hombre al que ve. Y en la NFL no le van a perdonar intercepciones fáciles, como las que le han perdonado en este año. Porque sí, tiene 8, pero podría haber tenido 14 o 15.
Y empieza muy mal el año, o sea, precisamente por eso. Y porque también yo creo que por el tema de la dejadez, quizá, y porque siempre empieza mal los partidos, tío.
Exceso de confianza.
Sí, exceso de confianza.
Es muy, muy confiado. El swagger, o sea, el swagger que tienes como soy mucho mejor que tú, ¿sabes?
Sí. Se ve muy superior, sí. Pero también creo que la división en la que juega, la conferencia, mejor dicho, en la que juega tampoco la ayuda, por decirlo así.
Sobre todo, más que la conferencia, el calendario de Clemson.
Claro.
Es muy fácil. Muy fácil, la verdad.
Y después, otra cosa que yo creo que tampoco se le va a perdonar a la NFL es que no puede empezar mal todos los partidos, tío. O sea, sus primeros drives, el 80% suyos son para tirarlos a la basura. O sea, no para tirarlos a la basura, no se me malentienda. Pero empieza los partidos frío, no, lo siguiente. Y sí, a medida que se va calentando, empieza a funcionar como la máquina que es. Pero empieza, en los primeros cuartos a veces son desesperantes. No sé, o sea, ahí se me vienen muchos a la mente. Que después a lo mejor acaba ganando el partido 52-0, ¿sabes? Pero
yo creo que... Y otro problema que tiene, además, sobre todo, este partido lo hemos hablado bastante, que es el partido contra North Carolina. que casi pierde Clemson y que pone a North Carolina un poco en el mapa de, hostia, estos chavales tienen talento. Le esconden la presión. Él todavía tiene problemas para manejar la presión cuando se la esconden. Cuando él ve blitz, claro, lo sabe, sabe navegar muy bien en el pocket, sabe escalar el pocket perfectamente, sabe salir del pocket cuando tiene que hacerlo, pero cuando no lo ve, está perdido. Blitzes a la espalda, blitzes que tarda un delay, blitzes de cornerback que le mandan cuatro y se los come los cuatro.
Cuatro.
O sea, es acojonante. Blitzes de safety, le cuesta mucho cuando le esconden la presión. Un jugador que, en teoría, es como un prospect perfecto, no puede tener esos fallos tan claros en manejando presión.
Y tiene otro problema que, claro, no tiene esa capacidad de Justin Fields imaginativa para resolver esas situaciones, y yo creo que eso a veces incluso le ciega, porque sabe que él sabe que tiene que trabajar a partir de lo que ve, porque su capacidad para improvisar no es tan alta como para librarse jugada sí, jugada también, por decirlo así, ¿no?
No tan elusivo.
Claro,
o sea, puede hacer...
No puede hacer lo que Justin Fields, no puede.
No puede.
Ya no por tema atlético, sino ya por tema mental e imaginativo, por decirlo así. No tiene esa capacidad, y él en parte también es lógico y inconsciente de que no la tiene, y yo creo que eso a veces le genera dudas, y es algo que le empieza a mermar en el partido contra North Carolina y que lo va persiguiendo todo el partido, y por eso llega un momento... como quién había sido este año en la NFL, que veía fantasmas, que no sabía, pues algo así, ¿no? Y sí, yo creo que tiene cosas que pulir, o sea, y cosas que mejorar, sobre todo estas que estamos mencionando. Y después que yo creo que, si bien sus playoffs de la primera temporada
son
excelsos, son de 10, los de esta temporada a mí me dejan muchas más dudas que certezas, la verdad.
También porque, te digo que juega contra gente que claro, ya está claro. Preparada para lo que es él. O sea, claro. ¿Me entiendes? Le ha dicho. Sí. Le esconden mucha presión, le mandan mucha presión. Sabe que le cuesta manejar eso.
Y siendo sinceros, no podemos comparar Ohio State 2019 con Notre Dame 2018. ¿Sabes? O sea, son dos mundos diferentes.
Son dos quarterbacks diferentes totalmente.
Sí.
Porque es un niño de... En 2018 es un crío donde él juega casi sin presión, en el sentido de él todavía está en el... Es como Fields, él todavía está en el instituto.
Sí,
o sea,
sí.
Juega como sin presión, juega como mucho más liberado. Este año juega como más agarrotado. ¿Qué pasa? Que seguramente el mejor quarterback dentro de una estructura que he visto en mi puta vida es él, en college. Es súper loco. Súper loco lo que es capaz de hacer progresando. ¿Dónde pone el balón? ¿Cómo pone el balón? O sea... Es increíble cuando tú dices, claro. Voy a hacer un back shoulder, lo pone en el sitio todas las putas veces. Es increíble. Todos los pases van al mismo sitio de la misma manera. Es una cosa que yo no he visto en mi vida. Que un quarterback que tenga 19 o 20 años repita un pase que es complicado y todas las veces lo hace idéntico. Ninguno de los otros dos lo hace. Porque son críos que todavía están aprendiendo a manejar el brazo que tienen. Lawrence maneja el brazo que tiene como le da la puta gana. Es increíble. Pone el balón donde le da la gana. Usa las bandas, increíble. Le genera ventaja el 100%. A Mari Rogers le debe a Lawrence el hacer
la carrera
en college. Le pone el balón donde quiere para ganar yardas, que es lo bueno que tiene a Mari Rogers, que se convierte en una bola de bolo y empieza a embestir gente. Es increíblemente bueno, dando ventajas a cada receptor porque conoce cada ventaja que puede generar cada uno de sus compañeros. Me parece una cosa. En man-to-man, juegan man-to-man contra Lawrence. Felicidades. Como el receptor supera al cornerback, estás dando. Porque coloca el balón 50 yardas en el aire en las manos del tío.
Yo lo que más me... O sea, hablando de los playoffs de este año, yo creo que... Para mí, no sé tú, pero yo creo que Justin Fields, por ejemplo, en el enfrentamiento contra Trevor Lawrence, hace mejor partido. Porque no es lo normal y lo lógico que Trevor Lawrence te explote para una carrera de 56 yardas. O sea, queda muy bonito en los highlights, pero no es algo normal. O sea, lo más normal es que lo hubiera hecho Fields.
Yo creo que es habitual, pero es capaz de hacerlo. O sea, es bueno saber que es capaz de hacerlo.
Claro, eso sí. Pero yo creo que Justin Fields juega, en general, un mejor partido que Trevor Lawrence. Y hay detalles que son detalles que han perseguido la temporada de Ohio State casi toda temporada, que al final lastran al equipo.
Ya.
O sea, en momentos claves, o un falla. Resbalón, o no sé quién, un dropea un touchdown solo en la tal. Y ojo, que el partido de Trevor Lawrence es muy meritorio, ¿no? Pero yo creo que en ese primer enfrentamiento entre ellos, para mí el ganador es Justin Fields. Y después, a mí lo que más me genera dudas es que ha sido un quarterback de Trevor Lawrence tan perfecto mecánicamente durante 2 años. Y llega a la final contra LSU y por alguna razón empieza a tener fallos. No sé si te has dado cuenta, pero hay pases que falla. Hay pases que falla que no los ha fallado él en su vida, ¿eh?
Lo flota y cosas así. Sí, creo que le... Loco, ¿eh? Yo
creo que después de la presión, un poco, a lo mejor, no lo sé, ¿eh?
Quizá se vio demasiado presionado. También te digo que el LSU fue un rodillo.
Sí, el LSU fue un rodillo, sí.
Fue un rodillo y genera mucha presión. O sea, en general es una pesadilla para casi cualquier quarterback. Mm. Es un crío, de verdad, que el talento que tiene no lo tiene el 99% de los quarterbacks que he visto en mi vida. Es increíblemente talentoso, en todo. Pero tiene que dejar de ser tan confiado. Y hablando de cobertura, entender un poco mejor o directamente que le importen las coberturas.
Sí.
No siempre va a tener un receptor solo. No siempre va a tener que su brazo le va a sacar de un apuro. Muchas veces tienes que tomar lo que la defensa te da. Si la defensa te da un pase de 5 yardas, dásela. Dásela, que no pasa absolutamente nada. Pero que es que él se ve tan, tan, tan superior a la defensa. Dice, yo voy a poner el balón a 30 yardas en el hash y la va a coger T. Higgins, arrastra los pies y son 30 yardas fáciles. Y lo hace, tío. Que es lo peor de todo. Y lo hace. Sí. O sea, es que es como... O le voy a poner una bomba a Amari Rodgers, 40 yardas, y Amari Rodgers va a agarrar el balón y va a hacer 10 yardas más y está down. Y pone el balón 40 yardas, le pone el balón para que corra y está down. O le voy a poner una fade, que es un lanzamiento muy difícil de hacer para un niño de 19 años, para que Justin Ross se levante por encima del tío y la coja. Y se la pone en el único sitio donde puede cogerla. ¿Ves eso? Y es imposible que no se te caiga la puta baba con Lones. Que tiene fallos graves o relativamente graves, pues seguramente, como Phil tiene o como Lance tiene. Es perfecto mecánicamente. En ese sentido, no tiene que trabajar lo que tienen que trabajar los otros dos.
No.
¿Me entiendes? Tiene que trabajar a la hora de reconocer presión escondida y tiene que reconocer las coberturas mejor. Es algo que fácilmente es trabajable porque el fútbol IQ que tiene Lorenz es acojonante. Que eso es una de las cosas que yo creo que es otro plus que tiene, que es extremadamente inteligente y extremadamente entrenable. Porque hay muchos quarterbacks de ese estilo que tienen mucho talento, pero no se dejan aconsejar y entrenar. Y Lorenz se ve que es otro tipo de jugador totalmente en ese sentido. Él puede trabajarse con él, se le ven mejorías en diversas cosas a lo largo de la temporada. En general, confía más en su capacidad para ganar yardas con los pies, mucho más lo que avanza la temporada de lo que es al principio. Juega mucho más RPO, juega con mucho más personal pesado porque se ve con la capacidad de tirar por tierra también. Yo qué sé, se le ven muchas cosas a Loren muy, muy positivas para pensar que va a ser el pick número uno, como se ha vaticinado los últimos 2 años. Es una clase que va a estar competida, es un jugador que tiene sus problemas, como Phil, como Lance, pero, joder, es que te dan muchas ganas de que salga bien.
Yo creo que se va a llevar el uno por una razón de que...
es el más Trevor prototípico. Lawrence,
sí, aparte de que es el más prototípico, ya se le han visto las sombras a Trevor Lawrence, por decirlo así.
Sí,
eso
sí que es verdad.
Creo que los otros dos no han tenido las dos semanas malas, ni los dos partidos que la gente dice, uy, ¿sabes? Los otros dos como han pasado bastante impolutos. Bueno, quizá a lo mejor Justin Fields con las semifinales, pero bueno, al ser las semifinales y contra Clemson, pues, ¿sabes? Te puedes escudar en que era un partido importante y que, al fin y al cabo, es un resbalón y es normal, ¿no? Pero los otros dos no creo que hayan tenido los malos días ni la mala época que tuvo Trevor Lawrence a principio de temporada. Y es que es eso, estamos hablando de un tío que en su segundo año se habla de que ha sido una temporada mala, entre comillas, y ha lanzado casi 4.000 yardas, 36 touchdowns y 8 intercepciones. O sea, quiero decir, si eso es una temporada mala para Trevor Lawrence, imagínate una dónde buena. Estaba el listón.
Una claro, buena, claro. Imagínate una buena, que son 60 touchdowns y 3 intercepciones, yo qué sé, tío.
¿Qué es eso? Y claro, los otros dos sí que es verdad que aún no se le han visto de todas las partes oscuras y aún no se ha hecho el run-run y eso tarde o temprano te llega. Porque no puedes ser perfecto durante 3 años sin goles ni durante 2. Es imposible.
Exacto. Yo creo que la radiografía de los tres ha quedado bastante completa, yo creo. O sea, creo que en general ha quedado... No queremos hacer programa súper largo. No sé cuánto lleva este programa, la verdad. ¿Una hora y algo?
Una hora y dos.
Está muy bien. Por aquí vamos cerrando, yo creo. El próximo programa sale el miércoles. Este saldrá mañana lunes. Estamos grabando un domingo, como ya hemos dicho antes. Y el próximo programa sale el miércoles y vamos a hablar de... Jamie Newman, quarterback de Georgia.
Sí, el chico cámara lenta.
Brock Purdy, el quarterback de Iowa State. Y Kyle Trask, el quarterback de Florida. O sea, que ya es como la segunda tier, tal. Vamos a... Esta semana es quarterback, 100%.
Que espero que Traskismo no me escuche. Es que te juro, a ver, ya lo hablaremos, ¿no? Pero Trask, o sea, reconozco que sí, me parece buen prospect, pero... A mí no me va.
Le deja más frío. A mí me deja más frío Newman también. Así que...
Es que después de esto es normal que te deje algo más frío.
Ya. Porque a mí me deja más frío.
Yo es que te prometo que después de... Creo que fue además acabar de ver un tape de Justin Fields. Me puse con Newman, creo. O con Trask. Y te juro que parecía fútbol a otra velocidad.
Pues otra velocidad completamente distinta a lo que hace Fields. Sí, bueno, pues cerramos un poco el programa. Yo espero que os haya gustado. Que nos deje el feedback y tal. Y que sigáis escuchando, que esta semana es semana de quarterback. O sea, son tres programas que vamos a hacer, creo que son 9 quarterback. Sí, 9. 9 está bien, más alguno otro que comentaremos un poco así por encima. Pero eso, el plan es ese. 3 esta semana, quarterback la semana que viene, running back. Y con receptores ya veremos cuántas semanas son. Así que, nada, nos despedimos aquí y hasta el miércoles.
Adiós.